Muy buenas a todos y bienvenidos a Casos de Ciberseguridad Industrial. El podcast de CCI en el que analizamos casos reales sobre problemas y necesidades de ciberseguridad en entornos industriales. No solo de automatización, también de digitalización industrial. Este es nuestro tercer episodio del caso Gestionando Ciberincidentes Industriales. Nos acompaña Pilar Vila, CEO de Forensic Security, que nos hablará sobre la comunicación necesaria entre los involucrados en el incidente y herramientas que agilizan el trabajo. Pilar, ¿qué decisiones críticas habéis tenido que adoptar para contener y mitigar ciberincidentes de alto impacto y quiénes participaron?
Las decisiones críticas siempre giran en torno a la disponibilidad. Por eso los casos más extremos habitualmente se dan en los servicios de respuesta a incidentes. Cuando nos llaman es porque ya ha ocurrido todo. Pero en la empresa aún no saben cómo ha pasado ni el alcance del incidente y habitualmente en ese momento el atacante o atacantes aún siguen dentro de la organización. Nosotros durante las primeras comunicaciones con la empresa afectada intentamos conocer la estructura de la organización, dónde y cuáles son los servicios críticos y su estado operativo actual, ya sean internos o externos, de modo que podemos priorizar la gestión de cualquier detección sobre estos sistemas y tomar decisiones lo más acertadas en cada caso, pues por ejemplo, la necesidad de aislar parte de la infraestructura afectada. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo una detección en un endpoint de un usuario, que seguramente lo podemos aislar sin ningún tipo de impacto al negocio, que en un sistema que sea parte de la infraestructura del SCADA o pueda dejar a los operarios sin visibilidad ni capacidades de maniobra sobre la planta de producción. Entonces, bueno, como decía, en las primeras comunicaciones tratamos de conocer la organización y recabamos información que nos resulta de utilidad para la gestión del incidente, recopilamos la información de contacto de las personas vinculadas a cada uno de los servicios críticos identificados, junto con su disponibilidad, y posibles personas de backup en caso de indisponibilidad de las primeras, tener siempre a alguien a quien preguntar cuestiones, ¿no? Pero en las situaciones críticas tenemos que tomar las decisiones rápidamente cuando se identifica que el atacante está ejecutando ciertas acciones sobre los sistemas, hay que pararlo inmediatamente o será demasiado tarde. Cuando la decisión está previamente tomada o tenemos ya unos permisos previamente asignados, es decir, cuando nosotros planteamos a veces, oye, ¿nos dejáis tomar decisiones críticas? Bien, todo es más sencillo. Y si no, tenemos que ir preguntando y esperar a que nos den respuestas, ¿no? Siempre debe ser la organización la que nos autorice a realizar este y otros tipos de acciones o los sistemas. Por eso, inicialmente, intentamos solicitar autorizaciones, ¿no? Que nos las preconcedan por si acaso hay que tomar este tipo de medidas de forma inmediata.
Estupendo, Pilar. Vamos con un aspecto muy importante a la hora de gestionar incidentes. ¿Cómo se gestiona la comunicación entre los diferentes actores clave? El equipo OT, IT, los proveedores industriales y los organismos públicos.
Bueno, ¿cómo se gestiona la comunicación? Pues como se puede. Aquí no tenemos unas reglas establecidas. No podemos pretender que alguien de planta sepa conceptos técnicos o que alguien de alta dirección esté siempre disponible. Entonces, al final, con quien más tratamos es con los responsables de los servicios durante las labores de análisis y recuperación. Es verdad que también tratamos mucho con los proveedores para tratar de cambiar pues, malas praxis en sus configuraciones, porque ellos siempre nos van a decir que no pueden cambiar las cosas tal y como están. Pero seguro que pues a veces no es necesario tener ese puerto abierto, ¿no? Y a veces hay que tirar desde las orejas porque han dejado herramientas o programas desplegados en equipos o dispositivos que luego no han retirado. Independientemente que a veces esto se convierta en conversaciones desagradables, pues es una labor paralela que consume tiempo y en la que la empresa no puede entrar en esos momentos. Con esto lo que quiero decir es que a veces también es importante que acortemos reuniones, que vayamos al grano con los proveedores y poder prever estos problemas. Con la alta dirección, para que vayan preparando las comunicaciones legales e internas necesarias, también tenemos reuniones. Con los organismos públicos suele ser una comunicación más unidireccional, solo la notificación al principio y posteriormente pues complementamos datos porque nos piden ampliar con más información. Dependiendo de cómo de aislados estén los entornos, a lo mejor no es necesario involucrar siempre a IT y OT en todas las reuniones. Puede ser un factor a tener en cuenta lo bien que se lleven esos dos equipos, más que nada por no perder el tiempo cuando hablemos con ellos. Desde un aspecto más técnico, a nosotros nos gusta, por ejemplo, usar Teams, ya que hoy en día, bueno, está en casi todas las organizaciones y nos permite interactuar de una forma más directa. Dicho esto, volvemos a lo de siempre, ¿no? Trabajamos como se puede. Si nos dicen que quieren tener las comunicaciones por Telegram, pues Telegram. Que prefieren usar WhatsApp, WhatsApp. Que prefieren llamadas telefónicas, llamadas. Lo que nos digan, nosotros nos vamos a adaptar. Es verdad que nosotros, a nivel interno, como equipo de respuesta ante incidentes, siempre usamos dos chats por cada incidente. Dos chats en Telegram, interno nuestro. Uno donde plasmamos los hallazgos. Aquí siempre pues indicamos de qué máquina hemos sacado un artefacto, en qué fecha, de qué artefacto se trata, un pantallazo del mismo para tener más información. Incluso también podemos meter pues URLs al SIEM, al EDR, IOFES, reportes que nos parezcan interesantes, pues por ejemplo, un informe del NIS sobre cómo se ha explotado una vulnerabilidad concreta que afecta a este incidente. Es decir, tenemos un chat donde plasmamos información de valor para nosotros y tenemos otro segundo chat interno donde nos organizamos más el día a día. Pues yo voy a mirar esta máquina, pues esto me parece que aporta información y hay que seguir investigando en esta línea. Me quedó esta investigación pendiente de ayer, la voy a continuar hoy. Este tipo de cosas, ¿no? Más operacionales. Con el cliente sí que intentamos reportar con la mayor frecuencia posible todos los avances, reuniones diarias, incluso podemos crear otro canal de Teams abierto con él directamente, con el cliente. En muchas ocasiones sabemos que hay reuniones que no van a ser productivas técnicamente, pero son necesarias para poder trasladar tranquilidad, porque son momentos de mucho estrés. Entonces, en esas reuniones tratamos de que asista el menor número de analistas por parte del equipo de respuesta ante incidentes, aunque no siempre es posible, pero queremos siempre comunicar avances, intentar transmitir tranquilidad, etcétera. Bueno, al final prima el tiempo en estas cuestiones y las reuniones tienen que ser concretas, pero buscando siempre poder aportar información en ellas.
Seguro que desde los primeros incidentes gestionados hasta los actuales habéis aprendido cómo abordar la comunicación. Como comentas, reducir el tiempo a la hora de trasladar la información y dar tranquilidad, yo creo que es fundamental. Vamos con una última cuestión. En tu opinión, ¿qué herramientas, tecnologías o estrategias específicas marcan la diferencia entre la resolución de ciberincidentes industriales y ciberincidentes IT?
Desde un punto de vista estratégico, creemos que la metodología más resolutiva es la del triaje rápido o a escala frente al análisis forense clásico. La idea que manejamos nosotros siempre es realizar de manera ágil un gran número de recolección de artefactos, procesarlos de manera masiva y rápida para obtener los primeros indicios que nos puedan guiar a la contención del incidente. Si además realizamos este proceso de manera remota, podemos estar obteniendo información útil para la investigación en cuestión de horas y trabajando además sobre un conjunto de máquinas mucho mayor al que obtendríamos con un enfoque forense clásico, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. El forense clásico, este último enfoque, suele trabajar sobre recolecciones o imágenes completas, máquina a máquina, y eso nos ralentizaba mucho para la obtención de información sobre el incidente en momentos donde cualquier retraso es crítico. Con respecto a las herramientas, aquí volvemos un poco a, pues hay que hacer lo que se pueda con lo que haya. Me gustaría destacar que cada vez desarrollamos más tools internas propias para lidiar con sistemas legacy, porque lo que hay en el mercado actualmente es demasiado moderno para lo que nos encontramos normalmente en las plantas, ¿no? Nosotros la mínima compatibilidad que buscamos es con un Windows XP. Nosotros creamos desde scripts en Python, trabajamos con PowerShell, Bash, WMI, etcétera, y también tenemos herramientas hechas en C. Algo que marca mucho los pasos que se pueden dar y en qué orden es si la empresa cuenta ya con alguna herramienta que nos valga para ejecutar acciones remotas. Pues nos da igual que sea un RMM, un EDR, un PSS, lo que sea, pero que no haya que ir equipo a equipo desplegando, porque eso nos ralentiza muchísimo el inicio de los trabajos. Si empezamos de cero, nosotros desplegamos Velociraptor, desplegamos una herramienta de RMM y un EDR, si no existe, o a veces, aunque exista, desplegamos el EDR con el que solemos trabajar nosotros porque cumple mejor nuestras necesidades. En el mercado hay herramientas de todo tipo, en EDRs hay muchísima variedad, pero no todos cumplen igual, no solo en detección, sino también en visibilidad y luego en la capacidad de acción que nos da el EDR, ¿no? Con respecto a herramientas comerciales o libres, nosotros como base siempre trabajamos con el SIF del SANS, con todas sus tools. Es un buen punto de partida, aunque bueno, lo vamos personalizando a nuestro gusto a lo largo de todos estos años. Para quien no lo conozca, es altamente recomendable tenerlo entre las tools de cabecera. Otra herramienta básica para nosotros es Cibertriaje, que es una solución que desplegamos para recopilar artefactos, pues MFTs, registros de eventos, donde poder hacer análisis forense en los equipos de trabajo y en los servidores. Y dependiendo para qué, se nos puede quedar corta, pero al menos nos ayuda en las primeras fases, independientemente de que posteriormente siempre se pueda acceder al equipo a recolectar los artefactos que nos falten directamente, ¿no? Con respecto a los datos volátiles, hacemos volcados de memoria de equipos, de dispositivos, y luego trabajamos con Volatility para hacer el análisis de esos volcados. Con respecto a la parte de redes, ya no solemos capturar tráfico mediante tabs. Para volúmenes de tráfico no muy altos está bien Wireshark con los disertores específicos para los protocolos de OT, pero como comentaba antes, cuando vamos a operaciones de escala, que es lo habitual en nuestro caso, que tenemos que trabajar con grandes volúmenes de datos, lo que hacemos habitualmente es por mirror, NetFlow o sondas físicas, porque bueno, nosotros también tenemos hardware propio que desplegamos en los incidentes, es un hardware que utiliza 4G, que lleva un worker de SIG y con eso inyectamos datos directamente en nuestro SIG. Si las empresas quisieran tener algo parecido a esto, hay una solución open source que se llama Malcolm, que es una tool suite que es capaz de hacer análisis de tráfico, puede trabajar con ficheros backup, con logs de SIG y es muy útil. Continuando en esta línea, ¿no? Con operaciones a escala, con grandes volúmenes de datos, necesitamos SIEM. En nuestro caso, utilizamos Elastic. Si el cliente lo tiene, perfecto. Si no, preferimos trabajar con el nuestro. Son nuestras configuraciones, tenemos bastante experiencia en cómo volcar datos, etcétera. Entonces, preferimos hacerlo así. Ahí volcamos toda la información recopilada de lo que ya he ido comentando, de todo lo que tenga logs, básicamente. Si la empresa pues, posee ya alguna herramienta para gestionar, para monitorizar su entorno de OT, si tiene software de gestión, de diagnóstico, de dispositivos específicos, si tiene un IPS como suricata, todo lo que haya, nosotros se lo lanzamos al SIEM. Realmente pensamos que el almacenamiento es barato. Cuanta más información, mejor. Eso es un poco nuestra filosofía. Luego, para PLCs, ya entramos más a bajo nivel, hay ciertas herramientas, pues PLC Analyzer Pro, PLC Logger, sirven para diferentes modelos, pero realmente solo si la empresa cuenta con estos programas nos metemos a eso, no siempre es el caso. Hay un framework forense, que es lo que utilizamos nosotros, es open source de Microsoft, se llama ICS Forensics Tools, que permite la recolección de datos de los PLCs, el análisis de los proyectos, de los ficheros de los proyectos, los metadatos de esos ficheros, pues, por ejemplo, fecha de subida, la workstation desde que se hizo, que para nosotros son insights interesantes para descartar rápidamente hipótesis. Sí que es cierto que hay ataques más complejos que son capaces de modificar el comportamiento del dispositivo sin dejar registro. El único registro al final puede ser el firmware ya modificado y no tenemos forma de conocer eso. A nivel de hardware, en un escenario real no es práctico y no lo hacemos, pero jugando en nuestro laboratorio también hacemos adquisiciones de datos directamente de dispositivos físicos. Dependiendo del tipo de memoria que tengan, podemos usar un lector u otro. Por ejemplo, pues para postmortem utilizamos un FlashCat que cubre muchos tipos de memorias, lo usamos bastante, es un dispositivo comercial. Luego hay otro módulo que es el FT2232HL, que con la documentación del chip del propio dispositivo, pues se pueden hacer trabajos más específicos de volcado de datos. Para sistemas vivos, queda otra opción, que es utilizar JTAG o sus derivados, JLink, SWD, bueno, pero ahí ya vamos a temas más complejos de software, y esto es un escenario altamente irreal. Para abordar todo esto que he contado, tenemos un equipo multidisciplinar. Dentro de él, pues algo muy importante es que varios de nuestros perfiles tienen experiencia montando dispositivos industriales. De ahí que tengamos estas capacidades, ¿no?, a nivel de hardware. Para mí el resumen es, cuanta más información podamos recopilar, mejor, para poder hacer un análisis post-incidente lo más completo posible.
Son muchas las herramientas que empleáis, por lo que veo, pero creo que la experiencia y el conocimiento en el ámbito industrial es clave. Como decías, se requiere de un equipo multidisciplinar, pero también es complejo estar al tanto de las actualizaciones de las herramientas y por ello debe ser necesario un alto nivel de especialización y tiempo de dedicación. Pues aquí termina el tercer episodio. Muchas gracias por escucharnos y en el próximo episodio Pilar nos hablará de buenas prácticas y recomendaciones en la gestión de ciberincidentes. También contaremos con el equipo de investigación de CCI, para lo cual se ha creado un grupo de Telegram en el que participamos expertos de CCI y miembros. Si estás interesado en participar, escríbenos a info@cci-medioes.org.